Más preguntas. ¿Dónde miras? ¿Qué ves? Estamos en el tiempo de las comunicaciones y nunca antes ha vivido la raza humana inmersa en la continua marea de las informaciones y en tanta dependencia de esas informaciones. Los líderes y dueños del sistema han utilizado y están utilizando esa herramienta para erradicar los arquetipos ancestrales de las personas y reconfigurar la mente, los esquemas de la gente, manipulándola y haciéndola cada vez más dependiente y necesitada de la información. Supongo que eso es algo obvio y claro para todos, ¿verdad? Así los hombres pierden el contacto con su verdadera historia y se encuentran inmersos y prisioneros de la información con la que son ametrallados 24 horas al día. De modo que todo el ámbito de su visión de la vida, del mundo y de ellos mismos les está siendo inculcado, inficionado, hasta que no ven más allá de lo que les quieren hacer ver o creer. Nunca el hombre ha estado tan necesitado de ser libertado de ese ámbito cerrado y oscuro y de recibir la luz y con ella el verdadero conocimiento de la historia, de la vida, del sentido de su existencia como persona y de la responsabilidad trascendente de las elecciones que haga el hombre. Así que vamos a la fuente fiable, verdadera, para poder recibir la luz y ver nuestra historia, el sentido de nuestra vida personal hoy, aquí, y la necesidad y la urgencia de elegir la vida. Como siempre, vamos a la palabra del Señor y vamos al principio, porque sin principio no hay después el hilo, no hay continuidad. A Génesis, en el capítulo 1, vamos atrás hasta el inicio de nuestra historia y al principio dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y en el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y en el capítulo siguiente, capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así tenemos el inicio de nuestra historia para entender muchas cosas que el hombre se pregunta y dice, no entiendo, y cómo Dios permite. Bueno, esto es, Dios nos explica cómo ha sucedido que el hombre haya caído en la muerte por el pecado, ¿verdad? Así que unos 40 o 60 años después, en el capítulo 4, nos dice Dios, y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sí, poco tiempo después, ¿verdad? La primera expresión terrible del estado y la condición en que había caído Adán y que había elegido Adán, porque el Señor le dijo, el día que comas el fruto de este árbol, ciertamente morirás, y ahí tienes la muerte, ¿verdad? Y ya tenemos no solamente la muerte, sino el homicidio. Y 1656 años desde el principio, en Génesis 6, versículo 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que unos 1500 años después, 1656 se calcula, ¿cómo estaba toda la raza, todos los hombres corrompidos? Y el pensamiento de ellos era continuamente solo el mal, hasta que Dios no quiso soportar tanta corrupción, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues el Señor envió el diluvio y cortó a toda aquella generación, excepto a Noé, a sus tres hijos y a las esposas de ellos, para que de ahí surgiera una nueva generación. ¿Para qué? Para que tú y yo estuviéramos aquí, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Y para que viniera el Señor Jesús también, evidentemente. Para cumplir el propósito maravilloso de Dios para con nosotros. Así que este fue ese juicio tremendo de Dios, ahogando a todas las criaturas que había en la tierra y dejando solo a 8 personas con vida. Ahora, unos 2000 años desde el principio, en Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Recuerdo, por los que ya conocemos la palabra, que Dios había mandado a Noé y a sus hijos que se multiplicaran y que se llenaran la tierra. Y cuando ya llegaron a un cierto número, entonces dijeron, nos asentamos aquí y no nos movemos y hacemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, que es lo que él les había mandado y no quisieron hacer, ¿verdad? Así que aquí tenemos otro juicio del Señor y que interrumpe el proyecto de los hombres y los esparce por medio de esa confusión de las lenguas. Y vamos viendo todo el trayecto de la historia de los hombres, de la raza en la que hemos venido nosotros, ¿verdad? 2000 años antes de Cristo, en Génesis 19, versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Aquí tenemos otra vez el juicio del Señor sobre toda una zona de geográfica donde había personas que habían llegado también a la corrupción máxima, y el Señor los castiga destruyéndolos por medio de fuego y azufre que descendió del cielo. Así que tenemos otra vez otro brote en concreto, en una zona concreta, pero de la perversión, de la corrupción, de la depravación de los hombres. Todo esto porque el hombre eligió independizarse de Dios, desafiarle. El hombre eligió la muerte, ¿verdad? Ahora, 750 a 600 años antes de Cristo, tenemos las declaraciones de Dios por medio de sus profetas en tiempo de los reyes de Israel. En Isaías, en el capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y en el versículo 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Así que ese pueblo que Dios llamó y salvó y rescató de la tierra de Egipto e instruyó en el desierto y trató con ellos en el desierto, a quienes él dio su palabra, sus mandamientos, y una vez introducidos en la tierra que él les dijo, pues hasta qué punto llegaron que el Señor les llama, que si no hubiera dejado él un pequeño remanente serían como Sodoma y como Gomorra en tiempos de Isaías. Es bueno que nos demos cuenta de que el pueblo de Israel es un pueblo que Dios eligió y que es un pueblo especial precisamente porque Dios lo eligió, lo separó del ámbito del mundo para instruirlo en el conocimiento de su palabra. Y después de todo el cuidado que Dios tuvo de ese pueblo, a pesar de sus rebeliones continuas, era el mejor pueblo que había en la tierra, ¿verdad? Así que leamos lo que dice el Señor en Jeremías, en el capítulo 9. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. Así es como el Señor, que ve el corazón de todos los hombres en todos los puntos de la historia, como estaba viendo a su pueblo, en el tiempo de Jeremías. Y en Miqueas, en el capítulo 7, versículo 2, nos habla también el Señor de cómo eran las instituciones que el pueblo había formado. Capítulo 7, versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. Ahora pasamos al año 29 de nuestra era y leemos en Lucas capítulo 23 y vemos el final de este pueblo, que era el más instruido, el más cuidado por el Señor, el mejor pueblo de entre los que poblaban la tierra. Capítulo 23, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: «¡Fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás!». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. En el versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estamos recorriendo un poco nuestra historia para que no nos venga con mentiras, ¿verdad? Y podamos saber la verdad de cómo hemos llegado aquí. El siglo pasado, de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial. Lucharon 65 millones, casi 66 millones de soldados. Se estima que tan solo el número de los soldados muertos asciende a 8 millones 500 mil. Y a causa de esta guerra cayeron 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y 3 grandes dinastías. Se calcula que la guerra produjo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de discapacitados. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945. Más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, y marcada por hechos de enorme repercusión histórica, que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Veamos en qué raza estamos. ¿Cómo hemos llegado aquí y qué ha pasado a lo largo del hilo de la historia? Ahora, ¿qué nos dicen los medios de información hoy? Bueno, hay noticias de que un hombre asesinó a una mujer y a tres mujeres más. Yo cuando le estaban juzgando se reía y el padre de una de las mujeres asesinadas se lanzó sobre él hace unos días, esto, ¿verdad? En Estados Unidos. Una mujer de Phoenix, en los Estados Unidos, mató con un cuchillo a tres hijos, a sus tres hijos pequeños, y colocó sus cadáveres parcialmente desmembrados en un armario antes de intentar suicidarse en su casa. Y es otra de las cosas recientes, ¿verdad? Karen Pérez era una chica hispana de 15 años que vivía en Texas, en Estados Unidos, y la joven acabó muriendo a manos de su novio, también de 15 años, después de ser violada por este. El motivo, porque se negó a tener sexo con él, hace unos días también. El ejército de Siria entró este sábado en la provincia norteña de Al-Raqqa, capital de facto del grupo terrorista Estado Islámico, y hasta ahora, 26 milicianos del Estado Islámico y 9 soldados del gobierno murieron en los combates iniciados el jueves. El régimen sirio ha entrado a la ciudad de Al-Raqqa con el apoyo aéreo de Rusia, ocupada por la banda terrorista Daesh, y los aviones rusos bombardearon desde hace mucho tiempo Hama, apoyando al régimen. Por otro lado, han muerto 40 personas y otras 100 personas en el ataque perpetrado por Al-Nusra en Alepo, donde continúan los conflictos. En Monterrey, en México, una riña en el penal mexicano de Topo Chico dejó un saldo de 3 muertos y 14 heridos. Un hombre de 38 años fue detenido por la policía y llevaba 2 cuchillos. Y él declaró a los oficiales de la policía que lo arrestaron que estaba preparado para llevar un ataque contra Israel en una de las áreas de las ciudades de Sharon Area. Extremistas hindúes torturan cristianos y queman sus casas al no negar a Jesús y enojar a sus dioses. Golpean 4 familias, queman sus casas y les expulsan. Una mujer fue torturada con quemaduras en la lengua y otras partes del cuerpo. Después de decidir en el pueblo de Kazoli que sus dioses estaban enojadas contra ellos porque sus vecinos se habían convertido en cristianos, aldeanos hindúes del estado de Katishar golpearon con saña a 28 cristianos, los expulsaron de sus casas y las quemaron. El 4 de junio, un tribunal de Turquía ha condenado a 108 años de cárcel a un empleado de un campo de refugiados turco por haber abusado sexualmente de niños entre 8 y 12 años. Estoy leyendo alguna de las cosas que están pasando ahora, en este tiempo, ¿verdad? Prince dice que murió de una sobredosis de opioides. Dentro de la misma crisis de refugiados que vive Europa, Europol afirma que unos 10.000 niños han desaparecido de los 260.000 que habían entrado al continente en los últimos meses. ¿Qué ha pasado con estos menores? Según la misma Europol, una gran parte podrían estar en manos de mafias dedicadas al tráfico de personas. Estos menores suelen terminar siendo víctimas de explotación sexual. Adolescentes de 13 años se quitan la vida porque no las dejaban ser amigas. En México, en Michoacán, 2 chicas de 13 años que supuestamente pensaban que eran lesbianas, pues como la familia decía que no querían que estuvieran juntas, se colgaron, se ahorcaron las dos, mira, con 13 años. Ya veamos cómo está el mundo hoy, ¿verdad? Estas son noticias recientes, ¿eh? Del 3 de junio. El 2 de junio, una profesora embarazada de un alumno de 13 años abortó al bebé, Alexandra Vera. Níger, el 4 de junio. El gobierno nigerino informó hoy de que más de 30 militares han muerto en un ataque perpetrado el viernes por el grupo terrorista Boko Haram en la región de Difa, al sureste de Níger. El día 1 de junio, el Estado Islámico emitió un mensaje por primera vez en español en el que amenaza a todos los países que hablen castellano. Vamos a matar a cualquier infiel español, inocente, si lo encontramos en tierras musulmanas, dicen en el comunicado. A través de un comunicado de 12 párrafos, los yihadistas justifican los ataques terroristas asegurando que son una respuesta a los bombardeos de Occidente en Siria e Irak. Vamos a matar a cualquier infiel español inocente, si lo encontramos en tierras musulmanas y si no los alcanzamos en nuestras tierras, recuerden que hombres y mujeres que siguen nuestro mensaje a los ciudadanos de España y a todos los países de habla hispana. También las noticias de las inundaciones en Texas, las noticias de tormentas en Alemania, incluso que un rayo en medio de un concierto que hicieron hirió a varias personas, los constantes tiroteos en colegios y universidades de Estados Unidos, casi cada semana hay tiroteos, ¿verdad? Bueno, eso es en el mundo en que nos movemos, y aunque estas noticias están siempre, cada día, pero como hay muchas distracciones para drogar a las gentes con las distracciones y se inventan muchos juegos y muchas guerras de juegos, y pues la gente la tiene alucinada como quieren tenerla, ¿verdad? Inconscientes de todo esto. Ahora, más cosas. La ONU y sus organismos aliados han decretado el adoctrinamiento sexual de los niños en edad escolar a través de programas educativos, entre comillas, distribuidos a nivel mundial en coordinación con los gobiernos. Quizá para muchos sea poco creíble, pero es una gran realidad, puesto que junto con los medios de comunicación planean hacer ver cada vez más normal las conductas homosexuales. A través del material escolar que invita a los niños a la exploración sexual con otros niños de su mismo sexo, instrucciones para masturbarse, para practicar sexo anal, ideas para explorar el cuerpo de otros niños, el sexo recreativo, el aborto libre, la promiscuidad. Así que la ONU busca llevar a cabo parte de su agenda mundial para la humanidad en la presente y próxima generaciones. Promueve la implantación de microchip en niños de Estados Unidos. Un canal de televisión muy reconocido, muy importante, informa que la implantación de un microchip con tecnología RFID en los niños estadounidenses sería muy pronto y ayudaría a su seguridad. El reportaje emitido por un programa de noticias de la cadena NBC muestra las ventajas de este dispositivo y su funcionamiento. Además, señala que muy pronto esa tecnología sería realidad en Estados Unidos. El uso de microchip en niños sucederá pronto. De esta manera, la gente lo verá como algo tan normal como es el código de barras, refiere el informe. El informe de la NBC incluso sugiere la culpabilidad de los padres haciéndoles esta pregunta: ¿hasta qué punto quiere usted a sus hijos seguros? Así que ya empiezan a meter en el corazón y en la mente de los padres que si no les pones el microchip es que no les amas y no quieres su seguridad, ¿verdad? Y todo esto lo van introduciendo en las mentes. Incendian varias casas cristianas y vejan a una anciana en Egipto. Grupos radicales musulmanes que alegaron que el hijo de la mujer mantenía una relación con una musulmana. Según ha informado la policía local en el sur del Cairo, 7 hogares cristianos coptos fueron incendiados y saqueados por una multitud de musulmanes violentos. También humillaron a una mujer cristiana desnudándola tras alegar que su hijo supuestamente tenía un romance con una mujer musulmana. Más de 700 personas han muerto en las aguas del Mediterráneo en los últimos 7 días en diferentes naufragios. Otra noticia es uno que mató a una mujer y condujo un montón de kilómetros para asesinar a uno que había sido profesor suyo en una universidad. Bueno, ¿qué les parece el ambiente, la atmósfera? ¿Que se puede respirar esto? Ministros de gobiernos sucesivamente destituidos por corrupción. Destituyen a uno, ponen a otro, destituyen también a otro, ponen a otro, y ven que todas las evidencias que van presentando es que todos son corruptos, ¿verdad? Y esto lo estamos leyendo continuamente, ¿verdad? ¿Qué más? Expresidentes juzgados y hallados culpables. Fujimori fue condenado a 25 años por corrupción, secuestro y crímenes de lesa humanidad con responsabilidad penal en los delitos de asesinato con alevosía tras ser declarado responsable intelectual de las matanzas de Barrios Altos de la Universidad La Cantuta. Y fue condenado también por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti. Fujimori fue declarado culpable por el ilegal allanamiento de la morada de la casa de Trinidad Becerra, ex esposa de Vladimiro Montesinos, donde retiró material audiovisual que presuntamente lo inculpaba en actos de corrupción. Esto es Fujimori, ¿verdad? Cosas muy recientes también, porque tenemos la hija ahora intentando ser presidenta. Hoy se hacen las elecciones allí. Ríos Montt, que fue presidente de Guatemala. Condenado a 80 años de prisión por el genocidio cometido contra el pueblo Ixil, localizado en la región petrolera de Ixcán, en la franja transversal del norte, cuando gobernó dictatorialmente entre 1982 y 1983, con la excusa de que colaboraba con las guerrillas comunistas. Más de Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidente Roxana Valdetti se enfrentan a un nuevo juicio por corrupción, acusados de lavado de dinero y otros activos. Así que, diciembre de 2015, un tribunal argentino condenó hoy al expresidente argentino y actual senador Carlos Menem a 4 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Qué más? El juicio y la condena de Lula da Silva, la destitución de Dilma Rousseff, lo estamos viendo continuamente, es decir, los grandes, pues los grandes, pero hay otros más grandes que están ocultos. Estos son los que conviene que salgan, a los más grandes, ¿verdad? Pues corrompidos y condenados, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y esto hemos estado viendo hasta estos días. Desde el principio y hasta estos días, la marcha que ha llevado la raza humana en la cual hemos venido nosotros a este mundo. Ahora, después, cuando pase todo esto, Isaías capítulo 2, versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella al falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y ahora, al final, el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hemos visto la historia, el inicio y el final de esta raza humana. Tal como hemos venido, y de todos aquellos que no quieren hacer caso a Dios ni volverse al llamado del amor de Dios, ¿verdad? Después de que el Señor Jesús entregó su vida para que pudiéramos escapar de todo eso y ser salvos. Ahora mira a la luz. Hemos visto el que montaba el caballo, su nombre es el Verbo de Dios. Ahora el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo de Dios que vemos en Apocalipsis 19, eliminando a todos los enemigos de Dios y a ese falso profeta y a esa bestia, ese dictador que está ya a punto de manifestarse, es el que vino aquí al mundo lleno de gracia y de verdad, para mostrarnos el nombre maravilloso de Dios, al que estábamos deshonrando y contra el que estábamos viviendo y que estábamos blasfemando con nuestras vidas. Y Él vino a mostrarnos lo maravilloso que es nuestro Creador. Ahora, en el Mateo 5:39, está hablando el Señor Jesús: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fijémonos cómo es el corazón de Dios en el Hijo, ¿verdad? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que el Señor vino, el mensaje que el Señor vino a dar. Y es el carácter que Él mismo vivió, manifestó, dio a conocer como el carácter del Padre en su propia vida, en su propio ministerio. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan tenemos: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mateo capítulo 4 y versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, en el capítulo 7 de Lucas, en el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esta es la vida del Señor Jesús. ¿Tiene alguna analogía, se parece en algo a todo lo que hemos estado viendo de la vida de los hombres? ¿Y a la vida actual? ¿A todo el odio, a todas las trampas, a toda la corrupción, a todo el mal, a todos los crímenes? ¿A toda la envidia, a todo lo que estamos viviendo todos los días? ¿Tiene algo que ver? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 10, dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que todos estos que dicen que son tan radicales y tan ortodoxos y tan fundamentalistas y que matan por servir a Dios, dicen ellos, y el Señor vino a dar su vida, a entregar su vida por sus criaturas, por sus ovejas. La diferencia, ¿verdad? Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las palabras del Señor le hemos oído también cuando le crucificaron, pidiendo al Padre que perdonara a los que le crucificaban. Y después hemos visto el después de esta generación de los que no quieren arrepentirse, de todo el sistema que está tratando de erradicar toda noción de Dios del corazón y de la conciencia de las personas desde la infancia. Ahora, después, para los que creen en el Señor Jesús, 1 Corintios 15, versículo 51, el Señor ha prometido que vendría otra vez, y el Señor se fue. En 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y al final, pues Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, ya hemos visto el proceso, lo que viene después para la humanidad que no se ha entregado al Señor y el final de ellos. Y también estamos viendo el final de los que nos hemos entregado al Señor, ¿verdad? Lo que viene después y el final, ¿verdad? Vamos a estar juntamente con Él eternamente y no va a haber muerte, ni clamor, ni dolor. Todo va a ser nuevo. No va a poder encontrarse ni un átomo de maldad, de mentira en el corazón de los hombres que hayan sido redimidos, que hayan sido limpiados por la sangre de Jesús y hayan sido engendrados por Dios como hijos suyos. Y esto es lo que estamos esperando, y estamos esperándole en cualquier momento que nos llame a su presencia. Y no hace falta ningún aviso, ya nos los ha dado todos. En cualquier instante podemos ser trasladados y el mundo seguirá aquí con sus cosas. Incluso los que se llaman, la mayoría de los que se llaman cristianos, seguirán aquí haciendo, tratando de convencer al mundo y tratando de ayudar al mundo a ser mejor. Pero los que de verdad hemos creído estaremos ya con Él, ¿verdad? Así que la luz es la que manifiesta todo. ¿Has visto el escenario donde has estado mirando? ¿Quieres seguir mirando ahí, sabiendo ya las consecuencias inequívocas hoy y eternas para tu persona, para tu alma? ¿O quieres volverte a la luz, oír a Jesús de Nazaret, venir a Él para que te dé descanso, te haga verdaderamente libre y recibas de Él el perdón de todos tus pecados y la vida eterna? ¿Dónde miras? ¿Qué ves? Así hemos empezado esta reunión. Estamos en el tiempo de las comunicaciones. Nunca antes ha vivido la raza humana inmersa en la continua marea de las informaciones y en tanta dependencia de ellas. Los líderes y dueños del sistema han utilizado y están utilizando esa herramienta para erradicar los arquetipos ancestrales de las personas y reconfigurar la mente y esquemas de la gente, manipulándola y haciéndola cada vez más dependiente y necesitada de la información. Así los hombres pierden el contacto con su verdadera historia y se encuentran inmersos y prisioneros de la información con la que son ametrallados 24 horas al día, de modo que todo el ámbito de su visión de la vida, del mundo y de ellos mismos les está siendo inculcado, inficionado, hasta que no ven más allá de lo que les quieren hacer creer. Nunca el hombre ha estado tan necesitado de ser libertado de ese ámbito cerrado y oscuro y de recibir la luz y con ella el verdadero conocimiento de la historia, de la vida, del sentido de su existencia como persona y de la responsabilidad trascendente que trasciende este tiempo de vida en la Tierra en sus elecciones. Muchos de los que hoy se llaman creyentes, incluyendo a líderes evangelistas, pastores y ungidos cristianos, han bebido de las aguas ponzoñosas y letales de este tiempo y son hijos de esta generación, como nos dice en Efesios 2, 1-3, y todos éramos hijos de ira, bajo la potestad del príncipe, bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, todos éramos hijos de ira, y muchos siguen todavía ahí y se llaman cristianos. Pero la palabra de Dios es pura, viva y eficaz y santa, eterna, inmutable. Ahora, ¿quieres creer en Jesús de Nazaret, en su nombre, en su venida al mundo para salvarte, en su entrega y muerte en la cruz en lugar tuyo, en su resurrección y ascensión y exaltación en el cielo y en su pronta venida a buscar a todos los que hemos creído en Él? Si no tienes la seguridad del testimonio del Espíritu de Dios en tu propio espíritu de que has nacido de nuevo, de que eres hijo o hija de Dios, no dejes que el príncipe de este mundo y de este sistema te distraiga. Hoy puedes entrar en la vida, asegurar tu alma personal para siempre y empezar a crecer en la verdad, en la vida, en el conocimiento de tu verdadera identidad y del sentido y propósito de tu vida en este mundo. Una vez más, las palabras del Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Palabras maravillosas del autor de la vida, del que sostiene los cielos y la tierra, del que conoce cada una de tus neuronas y las sitúa en tu cuerpo y las sostiene. Te está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, tú lo estás oyendo, y lo estás oyendo no sé cuántas veces. Tú sabes si ha habido un verdadero nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento es un nuevo todo. Es una comunión, es entrar en contacto con este Dios maravilloso y saberlo. Y no desear más que alabarle, conocerle, crecer en su conocimiento, obedecerle en todo, ¿verdad? El que bebiere del agua, de este agua, volverá a tener sed. Las aguas de este mundo, ¿cuántos? Acabo de citar que siendo o llamándose creyentes cristianos o líderes cristianos, han bebido las aguas de este mundo y han sido conformados al mundo, pero a lo creyente, ¿verdad? Pero están en muerte. Y muchos arrastran con ellos, porque si solamente es eso, creer unas cuantas cosas, asistir a algunas reuniones y decir yo sí, yo creo, y no entienden que tienen que nacer de nuevo, que tienen que verdaderamente sentir compunción por sus pecados, arrepentirse delante de Dios, aborrecer todo lo que han sido, pedirle perdón y recibir por la sangre del Señor Jesús esa limpieza de su conciencia para poder andar en obediencia a Dios completamente libres. ¿Verdad? Él lo dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda así, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo andas de libertad? ¿O tienes que estar todo el día mirando el móvil o la tablet o viendo la radio o viendo la televisión y siempre con chateos y siempre con cosas y siempre enterándote de cosas y siempre sorprendido por las novedades? Estás atrapado en una trampa y el Señor dice: yo te haré libre. ¿Cómo puede ser que el que está viendo el sol y le inviten a una cueva, una caverna con fósforos, y vaya allí a ver qué maravilla los fósforos cuando está viendo el sol? ¿Cómo puede ser, verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Todo esto lo dice el Señor Jesús, es su palabra, lo estoy citando. Esto es en Juan 5:24, ¿verdad? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, Juan 6:29. Aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera, Juan 6:37. El que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7:37. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, Juan 8:51. Parece poco lo que dice el Señor. Hemos estado oyendo las informaciones de hoy, de estos días, Y todo el hilo de la historia y los desastres y disparates y la maldad y la corrupción y la depravación del hombre y lo que viene después a los que no se conviertan y se arrepientan y el final de ellos en el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Y el Señor vino para buscar y salvar a lo que se había perdido y para ello tenía que entregar su alma, dar su vida en la cruz del Calvario para llevar el castigo que yo merezco y que tú mereces. Y esta es la única verdad y todo lo demás son fantasías y cuentos, y son nubes con las que tratan de obnubilarte, de atontarte, de drogarte para que desemboques en ese lago de fuego y azufre. Pero la verdad ha venido y es maravillosa, y es fuerte, y es poderosa y te está llamando un día más, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Yo y el Padre uno somos. Y aquel que viene en aquel montado en aquel caballo para destruir a toda esta humanidad rebelde, impía y no arrepentida, es el Verbo de Dios, el que era en el principio, el que era con Dios, el que era Dios. Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre aquel que cree en mí y que me sigue, ¿verdad? Es lo que dice el Señor, ¿no? Y dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen, y que al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Hoy hay tantos que se llaman cristianos, que se llaman líderes, que se llaman apóstoles, que se llaman ungidos, que se llaman tantas cosas, pero el que es oveja del Señor, solamente que oye esa voz, dice, no es mi Señor. La voz de mi Señor es poderosa, la voz de mi Señor me hace libre, la voz de mi Señor primero, lo primero es que me descubre todo el mal que tengo para que se lo entregue y me llena de libertad completa y verdadera y de gozo y de sentido para vivir, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, tantas veces lo citamos, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces lo has oído y cuántas veces le has dicho al Señor, bueno, espérate, ya me lo pensaré? Pero cualquier día puede ser llamado o llamada a dar cuentas. Tú no tienes ningún certificado de hasta cuándo vas a estar en la tierra. El Señor está a punto de venir para llevarnos a los que de verdad hemos creído en Él. Y puede ser cualquier momento. Y todo lo que está sucediendo está mostrando que todo se está cumpliendo lo que Él dijo que tenía que cumplirse antes de su venida. Así que no queda nada por cumplir, lo repito. La Escritura se ha cumplido. Ahora, el tiempo de su venida es prerrogativa de Él, del Padre, pero ya estamos a punto. Puede ser cualquier día, cualquier momento. Y si tú no te has entregado al Señor, no hay más que un lugar. Ese gran trono blanco, ese juicio, y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Y no hay más. Y si tú te has entregado al Señor, pues serás arrebatado, arrebatada, tomado con Él, con todos nosotros los que hemos creído y con los que han creído a lo largo de toda la historia de la Iglesia, porque la palabra que hemos leído dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos aquí seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en las nubes. Y para ir a casa y ya dejar esta pesadilla, este tormento de esta generación torcida en la que hemos venido y a la que hemos pertenecido todos nosotros, porque todos venimos de Adán cuando venimos a este mundo, ¿verdad? En muerte, en desobediencia, en pecado, en maldad, con homicidios dentro, los llevemos a término o no, ¿eh? ¿Cuántas veces has deseado que una persona ya se muera? ¿O has aborrecido a una persona? El Señor Jesús dice, el que aborrece a su hermano ha cometido homicidio en su corazón. ¿Y qué? Le dirás tú al Señor, no era homicidio, era que lo aborrecía. Bueno, pero sí, era homicidio y vas al lago de fuego y azufre. Si no te arrepientes. ¿Verdad? Así que tiempo de volverse al Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves todo el panorama de mentiras? ¿O ves la película que te están proyectando todos los días los dueños del sistema y el príncipe de este mundo? ¿O estás viendo la luz del Señor Jesús y lo que viene? El Señor Jesús está hoy aquí llamándote en su paciencia, en su amor, en su ternura, porque ¿quién como Él? Una vez más, ¿cuántas veces has oído su llamado, aunque no hayas querido identificar su voz? ¿Quieres creer tú? Podemos leer en el libro de Apocalipsis como todo lo creado en el cielo y en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, va a reconocer al Señor como Dios. ¿Quieres reconocerle tú para que estés con Él para siempre en su casa? Para que seas librado de ese castigo terrible que viene de la mano del Dios justo y santo, que entregó a su Hijo a causa de su justicia para que yo pudiera ser perdonado, liberado, salvado por completo, y pudiera ser engendrado Hijo de Dios. Así que, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Estás oyendo hoy? Hoy es el día de la salvación. ¿Le has confesado? ¿No sientes el Espíritu Santo llamándote? ¿No lo has sentido? Semana tras semana y cuando estás queriendo hacer tu voluntad, ¿no has sentido al Señor diciéndote por qué no te entregas a mí? Una vez más te está llamando y si quieres entregarte a Él, confiésalo, confiésalo. Dile, Señor, creo en ti, Señor. Soy lo que tú has dicho, pecador o pecadora. He estado viviendo en contra de ti, te he estado aborreciendo, he estado buscando solo mis deseos y sé que eso te llevó a la cruz. Y quiero entregarte mi vida, pedirte perdón y quiero confesarte, quiero estar contigo cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Bueno, si le dices eso, confiésale, ¿verdad? Delante de todos, no te avergüences. Él fue despojado de sus vestidos y clavado en la cruz por ti. No te avergüences de decir que crees en Él, que te has arrepentido, que le has entregado tu vida, que estás esperándole. Es algo tan maravilloso. Conocer en medio de toda esta niebla, de esta oscuridad, conocer esta luz maravillosa del Señor Jesús. Conocer un carácter tan dulce, tan humilde, tan tierno, en contraste con todas las soberbias que estamos viendo por todos los sitios, y aún de aquellos que se llaman algunos creyentes cristianos y otros creyentes de Dios, creyentes en Dios, que es la tendencia que están buscando con el ecumenismo y con el universalismo y todo esto. Pero este Dios maravilloso quiere estar en tu corazón. Si no lo has hecho, hazlo. ¿Te vas a esperar otra semana para volverlo a ir? Bueno, tú mismo o tú misma, si te da tiempo, porque el Señor está a punto de venir. Gloria a su nombre.